Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto que continúen acá en Radio Universidad de Guadalajara, el 104.3 de FM, acá en la zona metropolitana de la capital de Jalisco. Bienvenidos ahora a Cosa Pública 2.0, este espacio que pues dedicamos para prepararles y compartirles una selección de los temas sociales y políticos que nos parecen más urgentes en la muy amplia agenda informativa de Jalisco, de México y del mundo. Muchísimas gracias por acompañarnos a cerrar, pues no solo esta semana acá en Cosa Pública 2.0, el mes prácticamente viernes 30 de julio se acabó este mes y tenemos varios asuntos que vamos a compartirles en esta tarde de viernes. Por una parte, pues vamos a estar dando seguimiento a la crisis en torno a personas desaparecidas con varios aspectos. Ayer comentábamos este caso que nos indigna y causa mucho dolor de la madre que estuvo durante 2 años buscando a su hijo desaparecido. Todo ese tiempo el hijo, los restos del cuerpo, estuvo ahí en servicio médico forense. Fue una nota del diario Mural. Pues hoy trae seguimiento que lamentablemente no es el único caso. Son muchos los casos que se suman similares de personas buscando a sus familiares desaparecidos y los restos siempre han estado ahí en las morgues. Y esto tiene que ver justamente pues con el problema de la crisis forense, que por cierto, hubo declaraciones también del fiscal Gerardo Octavio Solís reconociendo que la crisis forense provoca atrasos en la aplicación de justicia en nuestra entidad. Y todo esto ocurre mientras siguen los trabajos de exhumación de cuerpos en fosas clandestinas. Hay un balance que presentó la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas sobre los trabajos que se están haciendo particularmente en Santana Tepetitlán, acá en Zapopan. Pero también vamos a estar hablando de otros asuntos en esta tarde, de otros aspectos. Por supuesto, la crisis de sanitaria, la crisis de salud en torno al coronavirus. Le vamos a compartir los datos más recientes. Continúa el incremento, sobre todo en los balances semanales, de muertes, de hospitalizaciones acá en nuestra entidad, al igual que en el resto del país. De hecho, vamos a tener un contacto en pocos minutos con el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, especialista acá de la Universidad de Guadalajara, para darle un seguimiento sobre las tendencias que nos depara en las próximas semanas, también reacciones a las medidas que anunció el gobierno de Jalisco, que por cierto pues ya comienzan a aplicar, se supone, a partir del día de hoy, esta que contempla, entre otras cosas, pues los cierres de bares y de antros. Toda la esperanza del gobierno es lograr un regreso a clase el próximo presencial, es el próximo 30 de agosto. Le vamos a comentar también cómo va la aplicación de las vacunas. Y en la segunda parte del programa de hoy, pues vamos a tener un contacto con Raúl Romero, especialista que le ha dado un seguimiento muy cercano a lo que es el movimiento zapatista en nuestro país, el cual, pues comentábamos que se suma también a hacer un llamado a participar en la consulta popular de este próximo domingo. Pero importantísimo la reflexión que hacían, no participar mirando hacia arriba, es decir, hacia la clase política profesional y sus juegos de poder en el que se inscribe esta consulta, sino mirando hacia abajo, hacia las víctimas que están esperando justicia después de décadas de horrores. Es parte del menú que tenemos en esta tarde en Cosa Pública 2.0. Antes de los detalles, saludo con mucho gusto acá en los micrófonos a Rubén Martín. ¿Cómo está, Rubén?
¿Qué tal, José Estrada? Gusto compartir micrófonos contigo. Muchísimas gracias de verdad a todas las personas que nos están sintonizando a través del 104.3 de frecuencia modulada aquí en el área metropolitana de Guadalajara y también a quienes nos escuchen en otras emisoras universitarias en Ciudad Guzmán. Los saludamos cordialmente en Ocotlán, en Autlán, también en Colotlán. A todos ustedes un cordial saludo, por supuesto también a quienes prefieren administrar su tiempo y escuchar Cosa Pública 2.0 en el podcast justo cuando tengan el momento oportuno para ello. Vamos a empezar el programa de esta tarde con este reconocimiento acerca de los problemas que hay en identificación forense, y esto es en buena medida a partir de este otro caso tan indignante, tan frustrante que presentamos el día de ayer de una madre que estaba buscando a su hijo, que repetidamente acudía al servicio médico forense y resulta que le decían que no estaba ahí, y resulta que el cuerpo permaneció ahí durante 2 años que pudo haber dado con él. Casos como el de María de Lourdes, quien buscó 2 años a su hijo sin que le informaran que estuvo todo ese tiempo en la morgue, ocurren pese a una decena de recomendaciones hechas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Las recomendaciones recientes en donde se documentan las fallas en la búsqueda de desaparecidos e identificación de personas es la 1-2021, 176-2020, 35-2020, 11-2020, 6 también del año pasado, la 25 de 2019, la 40 también de 2019, la 13, 12 y 10 de ese mismo año. Además, del informe especial sobre los trailers de la muerte que se emitió en el año 2018, es un recuento que hace el diario Mural.
Y cuenta que en todas esas recomendaciones y además del informe especial, pues todos coinciden los señalamientos sobre la falta de capacidad y de coordinación entre la Fiscalía del Estado y el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, así como el incumplimiento de la aplicación de protocolos y procedimientos que lleven a las víctimas a tener verdad y justicia.
Por ejemplo, la recomendación 10 del 2019, hecha tras la crisis forense de septiembre del año precedente, 2018, se pide a la Fiscalía y al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, desde que ofrezca una disculpa pública hasta gestionar los recursos suficientes para la identificación, inhumación y búsqueda de personas. Ambas dependencias también debían establecer un mecanismo de intercomunicación entre sus diversas áreas, como homicidios, hechos de sangre, puestos de socorro y secuestro, para registrar datos de personas por las que pudiera haber denuncia de desaparición.
Pero también el Banco Estatal de Datos Forenses y la construcción del Panteón Forense. Estas son otras de las recomendaciones que han incumplido las instituciones acá en Jalisco. También está pendiente el lanzamiento del Centro Jalisciense de Identificación Humana, que han prometido las administraciones estatal y la federal, pero sin concretarlo. El centro debe especializarse en la búsqueda e identificación de personas, para lo cual contará con un sistema y un equipo. Esto es lo que dijo el gobernador Enrique Alfaro después de una reunión con la Comisión Nacional de Búsqueda el 7 de julio.
El diario Mural publicó ayer que María de Lourdes, la mamá de Javier Ángel, acudió hasta 15 veces al CEMEFO a preguntar por su hijo desaparecido. No le dieron noticias de él, pese a que fue ingresado desde su hallazgo el 17 de mayo, 3 días después de su desaparición. Fue un caso, ayer lo comentamos, es muy indignante porque al hijo lo privaron de su libertad directamente de su casa y parece ser que de manera prácticamente inmediata fue asesinado. Fue desmembrado incluso su cuerpo y arrojado en una fosa clandestina. Pero las autoridades se encontraron con este cuerpo a los 3 días de que la mamá reportó la desaparición de su hijo, y a pesar de que estaba en la morgue, jamás le admitieron que estaba ahí. Estos son otros casos también en los que han tardado en entregar los cuerpos a familiares. El de Javier Ángel Jara Navarro, que es este caso mencionado, desaparecido el 14 de mayo de 2019. Patricia Carranza de la Torre, desaparecida el 14 de diciembre de 2020, ingresada a la morgue en abril de 2021. Su hija se enteró por su cuenta de su ingreso hasta junio. Su cuerpo fue entregado el 21 de julio de este año. José de Jesús Mejía Ramos, desaparecido el 11 de diciembre de 2019, ingresó al CEMEFO en enero de 2020 y su familia pudo identificarlo hasta finales de agosto de ese mismo año. El cuerpo apenas fue entregado en febrero de 2021, 13 meses pasó en el servicio médico forense.
Dos casos más, se menciona el de Miguel Ángel Franco, el desaparecido el 15 de mayo del año 2019. El cuerpo ingresó al servicio médico forense el 19 de mayo de ese mismo año, de una fosa en Tlajumulco. Su mamá, la señora Eva, se enteró de que lo habían hallado hasta octubre del año pasado, 2020, por retardos en dictámenes. Su mamá recibió los restos hasta principios de febrero de este año 2021.
Carlos Andrés Sánchez López desapareció el 22 de enero de 2019. Fue asesinado al día siguiente. Ingresó al servicio médico forense también al día siguiente, el 23 de enero. Su papá, Carlos, recibió hasta abril de 2019 la noticia de que estuvo en la morgue. Tras 70 días, la familia recibió los restos del joven que desapareció. En este trabajo tan relevante del diario Mural, se establecen algunos de los puntos que entorpecen las identificaciones. 1, los criminales dejan cuerpos enterrados y seccionados. 2, en ocasiones el hallazgo ocurre meses después, por lo que además están en avanzado estado de descomposición.
3, el personal para realizar necropsias, dictámenes de ADN, antropología y dactiloscopía es insuficiente. 4, la falta de comunicación entre forenses y los investigadores de la fiscalía genera que no haya un cruce de datos.
Y el 5, es por esto que las familias pasan meses o incluso años a la espera de noticias sobre sus desaparecidos. El 4 punto es muy relevante porque se refiere a conductas reiteradas, negligentes, burocráticas que hay entre el servicio médico forense y la fiscalía. Tendrían que estar en una coordinación, en una cooperación, pero muchas veces por falta de un dictamen de fiscalía no se entrega, digamos, no avanzan los procesos de identificación y a veces por burocratismo, por mucho trabajo o por no hacer bien su trabajo en el servicio médico forense también retrasa la identificación y la entrega de los cuerpos a los familiares. Mucho que hacer, revelan estos casos, mucho que hacer todavía en el tema de la crisis forense. Y bueno, ante esta crisis, el fiscal del Estado, Gerardo Octavio Solís Gómez, lo reconoce. Dice, la que parece una crisis interminable en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, no solo ha privado a familias de encontrar a sus desaparecidos, ocultos o confundidos, si bien les va dentro de una gaveta, además ha generado atrasos en investigaciones, esto reconoció el fiscal ayer.
Hay una cita textual de una nota de nuestro compañero Víctor Chávez Ogazón, es una cita del fiscal Gerardo Octavio, él dijo... Lamentablemente sí impacta mucho, porque en el caso de las investigaciones, ustedes recuerdan que bajo la fórmula del actual sistema de justicia penal se requieren otro tipo de probanzas que hayan robustecidas invariablemente de otros métodos científicos. Entonces, mucho del trabajo de investigación está a resueltas de una serie de peritajes, los cuales por el exceso de trabajo luego suelen demorar y en llegar las respuestas, pero como ya se ha mencionado, estamos de manera permanente y constante tratando de coordinarnos con ciencias forenses para que se reduzcan esos tiempos y desde luego esto permita que el Ministerio Público tome una decisión y muchas de las veces la decisión está directamente vinculada al resultado del dictamen. Entonces, seguimos trabajando en eso y esperamos que se puedan reducir los tiempos porque esto va en beneficio de las carpetas y de las víctimas.
En esta nota, nuestro compañero Víctor Chávez, pues se está recordando estos últimos casos que han indignado y que han mostrado nuevamente esta crisis forense. Y hablando de estos episodios que producen estos cuerpos sin identificar, se están analizando. La Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, Blanca Trujillo Cuevas, informó ayer en rueda de prensa que hasta ahora han sido identificados 57 de los 90 bolsas con restos humanos extraídos de la fosa hallada a inicios de este mes en la colonia Santana, Tepetitlán, esto en Zapopan. De ellas, dijo, se han contabilizado 15 personas fallecidas sin identificar, de las cuales hasta el momento han sido preidentificadas 7. Seguiremos en espera de que se continúe con el procesamiento por parte del Instituto para poder actualizar las cifras.
Por otra parte, en la rueda de prensa, el fiscal Gerardo Octavio Solís también informó que derivado de las investigaciones por la desaparición de personas, se ubicó un predio en la colonia Santa María, pero este es el municipio de Chapala, que presuntamente era utilizado como fosa clandestina y por lo cual se solicitó una orden de exhumación a un juez de control. Una vez otorgada y después de los primeros trabajos en ese lugar, dice, se pudieron extraer 10 segmentos óseos, un lote de segmentos óseos y un cráneo, aunque las labores en el predio continúan.
Y por otra parte, el mismo fiscal Solís Gómez reconoció que hace falta personal en todas las áreas, incluyendo en las áreas encargadas de los procesos de identificación de cuerpos, ya que además se han reportado varias bajas por fallas en los exámenes de control y confianza, además de que se han dado renuncias y otras situaciones de carácter administrativo, por lo cual no es sencillo cubrir las vacantes.
Bueno, vamos a otros asuntos. Ahí compartimos la nota completa. Esta era del diario El Informador, donde el fiscal da más detalles reconociendo justamente la crisis forense. Pero en otras cuestiones, pues una buena noticia. Una menor, una niña de 8 años de edad reportada como desaparecida, fue localizada, es lo que informa personal de la Comisión de Búsqueda de Personas de Jalisco, que trabajó en coordinación con el grupo de búsqueda del municipio de Chapala, fíjense importancia.
De Guadalajara.
Importante, estos trabajos coordinados. Localizaron, esto fue en las inmediaciones de las calles Río Tizapán y R. Michel, a esta niña de 8 años de edad, quien fue reportada como desaparecida hace 4 días.
La desaparición fue reportada en la colonia americana y fue la tarde del miércoles 28 de julio cuando el papá de la menor acudió a la comisión local de búsqueda a presentar el reporte de desaparición de la menor, a quien vio por última vez en su domicilio antes de salir a trabajar. Y de inmediato, dice este boletín, se activó el protocolo homologado de búsqueda con enfoque diferencial especializado con perspectiva de género, garantizando el interés superior de la niñez para tratar de dar con la menor. Y otra vez se vuelve a enfatizar, Fue a través de esta publicación de la cédula de búsqueda en redes sociales cuando un ciudadano proporcionó la información de la posible ubicación de la menor, por lo que personal de esta comisión, en coordinación con el grupo de búsqueda de Guadalajara, implementaron el despliegue de un operativo en los alrededores de la zona de González Gallo y R. Michel, dando con el paradero de la menor. Por eso, la importancia de estar difundiendo esta información de las personas desaparecidas para poder dar con ellas. Hacemos una pausa en esta información para ir a la línea telefónica y agradecerle al doctor Héctor Raúl Pérez Gómez que nos tome esta llamada. Doctor Héctor Raúl, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Qué gusto saludarles. Igual saludar a nuestra amable audiencia.
Igualmente, doctor. Muchísimas gracias, como siempre, por su disposición a conversar con nosotros. Tenemos interés en conocer su opinión acerca de las tendencias que estamos teniendo, claramente crecientes, claramente instalados en una tercera ola. Pero todo parece indicar, doctor, por las cifras recientes, que es mucho más intensa, probablemente no sea mucho más letal, pero parece ser que los contagios son más acelerados en esta tercera ola.
Es un hecho. Ya hemos analizado el fenómeno y el primer punto es que la aceleración hacia este pico de la pandemia que estamos viviendo, tanto en México como país y en el estado de Jalisco, ha sido más agudo, más rápido que la segunda ola que se vivió entre diciembre y enero. Efectivamente, menos letal, por fortuna, no confiarnos, claro, pero entre otras características, sí, mayor transmisibilidad de esta enfermedad durante esta nueva ola, que es posible tenga alta participación de la variante Delta, que sabemos que se transmite con mayor facilidad, que puede tener incluso un periodo de incubación más corto. Y por otro lado, esta nueva ola, que tiene una característica muy peculiar, está afectando a población de edad media entre los 20 y los 45 años de edad. Está el rango de edad más afectado en estos momentos.
¿Y qué tanto ha cambiado, ha mutado lo que conocíamos de la primera variante de coronavirus, de COVID-19, doctor Héctor Raúl Pérez Gómez? Cuando dice un periodo de incubación más corto, específicamente, ¿qué significa?
Significa que aparentemente cuando se adquiere la infección, el periodo para el inicio de los síntomas está resultando un poco más corto. El periodo de incubación que teníamos identificado previamente era de 6 días en promedio, y en el mundo ahora se está reportando un periodo de incubación promedio de 4 a 4.5 días. Segundo, que en la población más joven sí está teniendo severidad la enfermedad, gran severidad como el caso de los adultos mayores de 65 años, pero como sí estamos teniendo un número mayor de jóvenes infectados, aunque la letalidad no es mayor, pero puede incrementarse la mortalidad. Claro. Nada más para dejar claro el concepto, pues recordemos que la letalidad es el número de personas que mueren por cada 100 que enferman. Uh-huh. Y la mortalidad habitualmente se mide entre el número de habitantes, por ejemplo, entre 100.000 habitantes. Entonces, si tenemos más enfermos, podemos tener mayor mortalidad, pero no necesariamente más letalidad.
Eso es.
Eso es lo que estamos viviendo en este momento, que no es una enfermedad más letal, probablemente porque está afectando predominantemente a una población más joven que lo que fue la primera y la segunda ola de COVID-19, pero que si estamos teniendo un crecimiento exponencial en el número de casos diarios, sí podemos llegar a tener altos niveles de mortalidad durante esa tercera ola de la pandemia de COVID.
Justo por estas características, ¿usted cree, doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, que sea más intensa las hospitalizaciones y la mortalidad que en la segunda ola?
Bueno, primero, todo parece indicar que la enfermedad no se está comportando con mayor gravedad, pero sí están ocurriendo un número acelerado de contagios cada día. Como antes te comenté, parece que el incremento es exponencial y más agudo que lo que fue la primera ola, el aumento en el número de casos. Y eso es lo que ha generado que también en los últimos días la ocupación hospitalaria haya crecido hasta en un 50% comparado con lo que estaba ocurriendo, por ejemplo, hace una semana. Ya en estos momentos muchos hospitales públicos están teniendo, por ejemplo, en la zona metropolitana de Guadalajara, ocupaciones hospitalarias cercanas al 75%, y los hospitales privados, me atrevería a decir, que están teniendo 100% de ocupación hospitalaria en las áreas que han implementado para la atención de pacientes con COVID. Hace un par de días, por ejemplo, en la mayor parte de hospitales privados no había una sola cama para hospitalización de pacientes con COVID grave.
Doctor Héctor Raúl Pérez, le saluda Jesús Estrada. Justo quería preguntarle de esta situación y relacionarlo en particular con el tema de la variante Delta. Y esto porque el día de hoy se está difundiendo que los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades allá en Estados Unidos lanzaron una alerta señalando que esta variante Delta hay que tratarla como un nuevo virus. Dicen que es mucho más, digamos, fácil de transmitirse que otros tipos de virus, y que prácticamente también hay un riesgo de que pueda causar enfermedad más grave que todas las demás versiones que hemos conocido del virus. Estamos ante también una situación que pueda cambiar y salirse del control, digamos, de las expectativas que se tienen en este momento de la tercera ola.
Bueno, efectivamente, con respecto al primer concepto y de mayor contagiosidad de esta nueva variante, ni tan nueva, por cierto, surgió en febrero y puso prácticamente de rodillas a la India con tantos contagios que sufrieron en aquel país. Sí. Y que, por cierto, todavía están sufriendo la severidad de esta ola pandémica tan severa. Pero bueno, surge en febrero, empieza a diseminarse en diferentes partes del mundo y en estos momentos la estimación es que alrededor de 150 países en el mundo tienen la variante Delta. Y de hecho, en Estados Unidos se han hecho estimaciones de que el 65% de los casos que están viéndose en las últimas semanas son por la variante Delta. Por eso, el Centro para Control de Enfermedades y Prevención, que está radicado en Atlanta y que es, digamos, el centro autoridad de la prevención de enfermedades infecciosas de los Estados Unidos, lanza esta alerta porque la variante Delta se transmite 3 veces más que la cepa original de este virus que surge en Wuhan en diciembre del 2019. Es decir, que mientras que el virus original se transmitía a 2.5 personas a partir de un caso índice, este puede llegar a transmitirse a 7.5 personas a partir de un caso índice. Por eso sí existe una preocupación mundial. Y en cuanto a que se comporte como una enfermedad más grave, eso todavía no está plenamente definido. La variante que sí tuvo un comportamiento de mayor gravedad en el mundo fue la variante alfa, que fue la que surgió en Inglaterra aproximadamente en septiembre del año pasado, y la variante sudafricana, que ahora la conocemos como la variante beta, que surgió más o menos en noviembre del año pasado. Pero si Delta, la variante actual que está predominando en todo el mundo, llegara a comportarse con mayor gravedad, pues estaríamos en gravísimos problemas, porque además de poder tener mayor saturación hospitalaria, pues podríamos estar teniendo mayor letalidad de la enfermedad. Así es que es tiempo de cerrar filas, más que nunca, por lo que está significando este virus de alta transmisión con la variante Delta.
Y ante esto se ha reaccionado de una manera distinta por parte de las autoridades en el país. Y me parece que hay coincidencia tanto las medidas anunciadas por el gobierno federal y estatal en que no se cierran las actividades económicas, no se vuelve a llamar a un nuevo confinamiento, por el contrario, incluso se está pensando todavía en el regreso a clases, si no plenamente presenciales, por lo menos en unas condiciones mixtas. ¿Le parece adecuado estas medidas que se han anunciado y específicamente aquí en Jalisco? Pues por un lado, lo que sí se cierran son bares y antros, aunque ya hemos visto que pues muchos de estos negocios, los dueños de estos negocios, simulan la venta de alimentos para seguir operando. ¿Qué le parecen, doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, estas medidas?
Mira, las medidas adoptadas me parecen por demás convenientes y me atrevería a decir que las medidas posiblemente deberán reforzarse con algunas más en los próximos días, de seguir con la tendencia que tenemos del incremento de casos diarios. Ahora, en relación al regreso a actividades escolares, bueno, por lo pronto la Universidad de Guadalajara decidió postergar el regreso a clases en modalidad mixta, es decir, virtual con presencial, que tenía prevista para el 10 de agosto, y hasta el 31 de agosto será que habrá de analizarse con detalle cómo está la pandemia para poder decidir si ya se vuelve a una modalidad híbrida o si se sigue teniendo la modalidad de clases a distancia, de clases a través de plataformas virtuales. A mí me parece que la universidad en específico adoptó una medida por demás conveniente por lo que estábamos viviendo. Yo creo que con respecto al regreso a clases en la modalidad presencial o en la modalidad mixta, híbrida, esa decisión se deberá tomar unos días previos a la fecha programada, no con tanta anticipación, porque luego se podrá decir que se tienen condiciones, pero si para la cercanía de la fecha prevista se sigue teniendo un incremento en el número de casos de contagios diarios o un incremento en la ocupación hospitalaria, creo que ahí se tiene que dar reversa a esta decisión por el bien de la salud pública, que pues es el bien más preciado. Sin salud no hay todo lo demás. Sabemos todo el sufrimiento que ha habido a lo largo de un año y medio o más de pandemia en México, con sufrimiento de la economía, no se diga con el sufrimiento sanitario, pero definitivamente estamos viviendo un momento más complejo. Si bien tenemos de lado la fortuna de tener más personas vacunadas, por otro lado, sí tenemos más variantes, sí tenemos además más jóvenes infectados, lamentablemente, y eso es lo que creo que se tiene que poner en la balanza para la toma de una decisión definitiva respecto del regreso a clases presenciales.
Es importantísimo esto que comenta doctor Raúl Pérez. De hecho, preguntarle si esto, la sala de situación de la Universidad de Guadalajara, piensa presentarle al gobernador esto que nos comenta, esta idea que es importante. Unos días antes de la fecha del regreso a clases, evaluar la situación. ¿Se estaría planteando eso?
Sí, definitivamente. Nuestro señor rector general, el doctor Ricardo Villanueva, de hecho, lo hizo público hace 3 o 4 días, en el sentido de que el día 30 de agosto o 1 de septiembre se volvería a tener un diagnóstico puntual del estado epidemiológico del COVID-19 para, uno, tomar una decisión respecto de la comunidad universitaria, pero número 2, también para ofrecer estos datos al gobierno del estado para la toma de decisiones del resto del sistema educativo y también para el resto de las actividades que son más de orden económico y productivo.
Una última pregunta de mi parte, doctor Raúl. Con tanta aluvión de casos que también pues hay mucha demanda de pruebas y ya he leído por ahí algunas inconformidades con los laboratorios privados que hay, es preguntarle si aquí la Universidad de Guadalajara ya se está avanzando, se tiene pensado reactivar los módulos de aplicación de pruebas, particularmente pues PCR.
Bueno, creo que es algo que está analizándose desde la administración central, porque recordemos que estas pruebas tienen altos costos y la universidad ha hecho un trabajo exhaustivo con una aplicación de gran cantidad de pruebas a lo largo de todos estos meses. Posiblemente haya sido la universidad la institución en el país que más número de pruebas ha realizado como institución educativa, y eso, creo que tendrá que analizarse desde el punto de vista presupuestario, porque desde el punto de vista de disposición, de vocacionamiento, de servicio a la comunidad, que todo eso ha caracterizado a la Universidad de Guadalajara por tantos años de historia, en ese sentido creo que hay toda la disposición, pero seguramente la universidad también está en espera de un apoyo presupuestario para poderlo reactivar como las circunstancias vayan requiriendo.
Muchas gracias, doctor Raúl Pérez Gómez, por este enlace y seguimos en contacto con usted.
Al contrario, les agradezco siempre y con mucho gusto de saludarles. Esperemos que haya una colaboración compartida de mucha solidaridad social, de mucha conciencia social, para que todos hagamos nuestro trabajo desde nuestro ámbito personal, familiar, comunitario, para lograr darle control a esto que sí tiene una cara, un rostro de mucha gravedad epidemiológica con esta tercera ola de COVID-19.
Así esperamos. Perdón, doctor, muchas gracias. Hasta pronto.
Gracias a ustedes, un fuerte abrazo.
Igualmente para usted, vamos a una pausa y volvemos.
Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Regresamos en unos momentos. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Bien, continuamos en Cosa Pública 2.0. Les reiteramos la invitación a que nos contacten, ya sea la cuenta de @CosaPublica2 en Twitter, también CosaPublica2.0 en Facebook, donde estamos transmitiendo este programa en vivo. Y pues también la opción de llamarnos acá al teléfono en cabina, el 3134-2222, extensiones del 12801 hasta el 12803. Antes de pasar rápidamente, tenemos acá a Raúl Romero en la línea telefónica. Solo comentarles una actualización de un dato gravísimo. México ya suma 90.000, más de 90.000 personas desaparecidas. En concreto, 90.034 personas desaparecidas y no localizadas, según las cifras más actualizadas de la Comisión Nacional de Búsqueda. Este registro, pues, que incluye datos desde el 5 de enero de 1964 hasta el 19 de julio de este año 2021. Hay 81.617 personas desaparecidas, de las cuales 8.417 están no localizadas, se suman a estas estadísticas. Pero fíjense el dato, esto viene desde el 5 de enero del año 1964. Más de 90.000 desaparecidos, muchos de ellos se incluyen justamente en periodos terribles de represión estatal, como fue la época de la Guerra Sucia en los años 70, pero también las múltiples masacres, desapariciones, represiones que ha habido en los años, sobre todo 90, hacia la fecha, en los periodos de la imposición de la lógica neoliberal del gran negocio en nuestro país. Por cierto que pues acá también en este terrible universo que se queda corto, considerando que los colectivos dicen que puede haber hasta 5 veces más que los registros oficiales personas desaparecidas, mucho de esto tiene que ver justo con la consulta popular que se prepara para el próximo domingo en el sentido de buscar justicia por los crímenes del Estado en el pasado.
Vamos a la línea telefónica para agradecerle a Raúl Romero. Él es profesor universitario en la Universidad Nacional Autónoma de México, latinoamericanista, sociólogo especializado en temas de América Latina y también integrante de la Red Universal Anticapitalista, adherente a la sexta declaración de la selva Lacandona. Le agradecemos que nos tome esta llamada justo para comentar con él el anuncio que le hizo el Ejército Zapatista de Liberación Nacional la semana pasada en un comunicado de que se sumaban a este ejercicio de la consulta. Raúl, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Un saludo por allá a Jesús, Rubén y a todo el auditorio.
Muchas gracias, Raúl, como siempre, por tu disposición para conversar con nosotros. Pues sorprendió a algunos porque hace tiempo pues que no el Ejército Zapatista no hacía un llamado a sumarse a una convocatoria, digamos, que viene desde el gobierno, desde las instituciones del sistema de representación liberal, pero en este caso dicen no hay que mirar hacia arriba, sino hay que mirar hacia las víctimas. ¿Cómo explicas, cómo analizas esta convocatoria que hace el EZLN sumarse a la consulta, Raúl?
Primero, reforzando lo que decías justo antes de la presentación, el clima que vive México, el clima de violencia, de efectivamente 90.000 personas desaparecidas, más de 300.000 personas asesinadas, la documentación ya de campos de exterminio en el noroeste del país, ¿no? La visibilización de masacres como la de Aldama, pero la continuidad también de todo esto, es decir, no solo viendo esto como un tema del pasado, sino viendo también hoy a la luz de lo que sucede en algunos pueblos de Chiapas, en algunos poblados de Guerrero, en algunos poblados de Michoacán, en algunos pueblos de Tamaulipas, en fin, en Veracruz, ¿no? Es decir, la violencia paramilitar, criminal y también en la que algunas fuerzas del Estado en su conjunto, y ojo, el Estado no solo visto como gobierno federal, sino como sus gobiernos municipales, sus gobiernos estatales, con sus policías, sus, incluso con distintas secciones del ejército, una violencia que sigue azotando el país, que sigue siendo uno de los dolores que nos atraviesa por completo, ¿no? Efectivamente, los feminicidios, las violencias contra las personas migrantes, el asesinato contra personas defensores de los territorios, el asesinato de periodistas, siguen siendo una realidad cotidiana. Y este tema, el tema de las violencias, el tema de las, principalmente además de las víctimas, de los dolores, dejó de estar en la agenda política y en la agenda mediática, principalmente porque tanto desde el gobierno que dicta, del gobierno federal que dicta una agenda todas las mañanas a través de sus conferencias de prensa, como la oposición conformada por los partidos de derecha y los grupos empresariales, se han enfrascado en una serie de dimes y diretes en donde unos se responsabilizan a los otros y ninguno de los dos asume la responsabilidad que tiene en la tragedia que vive el país. Y en ese sentido me parece que la consulta que efectivamente atraviesa las instituciones del Estado mexicano es una herramienta que así como fue fueron las elecciones en 2018 que ocupó Congreso Nacional Indígena para visibilizar las violencias contra el Congreso, contra los pueblos originarios, hoy la consulta es una herramienta que vuelven a utilizar los pueblos del EZLN, el Congreso Nacional Indígena, pero también ya de varias organizaciones de víctimas que se han ido sumando a lo largo de estas semanas para volver a visibilizar el problema de la guerra, la tragedia y las violencias que viven en este país. En su conjunto, así es como veo esta propuesta.
Y la intención sería, más que un juicio a los expresidentes, no sé, una especie de una gran comisión de la verdad, ¿tú crees que hay esta oportunidad? Una gran comisión de la verdad que someta a juicio, que investigue estos grandes crímenes, estas grandes masacres, estas graves violaciones a derechos humanos. ¿Sería posible, en tu opinión, Raúl Romero, que se avance hacia allá?
Efectivamente, hay que invitar primero al auditorio a que entienda que más allá de la lectura que hace el gobierno y simpatizantes, la consulta no es precisamente una consulta para enjuiciar a los presidentes. Abre la posibilidad de que efectivamente comiencen a construirse procesos de verdad, de memoria, y esto que los compas ahora de vez están enunciado como la posibilidad de una comisión de la verdad y la justicia, pero que ha estado ahí esta idea flotando desde hace muchos años. Recordemos que un esfuerzo similar se realizó durante el gobierno de Vicente Fox y que desde luego nació entrampada, nació con un más como una estrategia mediática que como una estrategia de justicia, y hoy se vuelve a poner sobre la luz. Yo creo no solo que es posible, sino que es necesaria, y hay que buscarla desde dónde y cómo la construimos. En este país existen experiencias en Oaxaca, principalmente, por ejemplo, de comisiones populares o independientes de la verdad, que ayudaron a clarificar la tremenda represión que emprendió el gobernador en ese entonces, Ulises Ruiz, contra la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, y que entre otras cosas documentó que el gobierno de Ulises Ruiz utilizó a grupos de los Zetas como paramilitares para reprimir al movimiento popular. O también existen experiencias como el Tribunal Permanente de los Pueblos, una experiencia internacional de documentación, de investigación, que ha tenido también un papel importante a nivel mundial, diría yo, en el sentido de revelar procesos de verdad y empezar a construir procesos de memoria. En ese sentido, no solo lo veo posible, sino lo veo necesario. El sentido que hay que construir es desde dónde, cómo, con quién. Y ahí me parece que los zapatistas, las trompas zapatistas son muy claros porque nos dicen, llamamos a los de abajo, a las de abajo, a las organizaciones de víctimas, a que independientemente del Estado e independientemente de lo que suceda el domingo en la consulta, a la que yo creo que hay que salir a votar como una opinión personal, pues a la que hay que salir a participar, quienes así lo puedan, quienes lo puedan hacer, independientemente de eso, hay que continuar con un proceso de construcción de participar de la extemporánea, dicen también ellos. Ajá. Es decir, que la consulta no termina el domingo, sino que el lunes hay que continuar con este proceso de memoria, de verdad, justicia. El martes hay que seguir, el miércoles, y hay que desatar un proceso que encamina eso, una gran movilización popular, un gran frente nacional que nos encamine hacia esta necesidad de verdad, memoria y justicia.
Raúl Romero, te saluda Jesús Estrada, y justo eso te quería preguntar. Ese aspecto del comunicado es importantísimo, de no limitar, digamos, la acción al domingo, sino después del domingo es cuando comienza, ¿verdad?, la mayor actividad, la invitación que hacen los zapatistas a contactar, a organizarnos y contactar a las víctimas y trabajar junto con ellos. Eso es parte, digamos, de algo que pueda venir ya más amplio como iniciativa del Ejército Zapatista y del CNI, ¿tú crees, después de este próximo domingo, Raúl?
¿Qué tal, Rubén? Gusto saludarte. Justo, creo que das en el clavo, porque los compas zapatistas, además de tener claro que la consulta, la participación, los resultados podrían ser utilizados por uno y otro bando del gobierno y sus adversarios para descalificar o para polarizar o para mediatizar políticamente esa participación, es lo que dicen es, la consulta hagamos extemporánea, ¿no? Recuperemos este proceso más allá del domingo y más allá de la utilización que se haga desde arriba y pongámonos del lado de las víctimas. Y efectivamente, todavía falta por conocerse el total de la iniciativa, ¿no? Que nos dicen tanto los compas zapatistas como ahora ya con el Congreso Nacional Indígena, que vendrá una iniciativa nacional que nos coloque en el tema de la verdad, la memoria, la justicia y del acompañamiento a las organizaciones de víctimas, respetando además sus propias características, independencias, sus valoraciones políticas, porque también hay que entender, y hay que anunciarlo así, que en este país hay tantas organizaciones de víctimas como crímenes se han cometido, y que están las organizaciones que vienen desde el 78, del terrorismo de Estado, de las organizaciones como ACTEAL, las organizaciones de familiares de mineros, organizaciones que ahora están también de madres buscadoras, ¿no? Entonces, existe una diversidad de organizaciones colectivas que también tiene una diversidad de opiniones políticas y de posicionamientos políticos, pero que siempre ponen al centro de su organización y al centro de su acción la vida, ¿no? Y que eso converge por completo con esto que los zapatistas han venido diciendo del capitalismo como un proyecto de muerte y la alternativa como una defensa de la vida. Y entonces ahí las luchas en defensa del territorio convergen por completo con las luchas de las madres que ponen la vida y la vida digna en el centro de su acción política. Entonces sí, creo yo que viene algo que todavía no conocemos, insisto, largo, de un proceso a gran escala, muy necesario además, muy necesario en estos tiempos en los que se invisibiliza y que prácticamente, salvo en programas como el de ustedes o otros periodistas, hombres y mujeres que siguen insistiendo en este tema, dentro de la agenda política nacional el tema de la guerra estaba invisibilizado.
Así es, ojalá esta consulta ayude a destrabar y hacerlo un tema de prioridad nacional en la agenda. Raúl Romero, muchas gracias, como siempre, por tu disposición para conversar con nosotros.
No, muchas gracias a usted por la invitación y aquí estamos al pendiente.
Gracias, gracias. Raúl Romero, de la Red Universitaria Anticapitalista, profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bueno, y para terminar el programa de este viernes, de esta semana, y pues, también del mes, sí, del séptimo mes ya, vamos a presentar la quinta parte del trabajo de nuestro compañero Carlos Martínez Macías, este trabajo tan relevante que se centra en el marco del megaproyecto hidráulico de la presa del Zapotillo, en concreto en la concesión del contrato para la construcción del acueducto que se cedió a la empresa Abengoa, pero como no hay mayores avances, sino que quedan la única huella de esa concesión, nos dice, son decenas de tuberías empolvadas y olvidadas. Vamos a escuchar este trabajo de Carlos Martínez Macías.
Por un tubo, el acueducto de Abengoa. Como una ciudad que enfrenta un grave estrés hídrico, así describe el director general del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León, Enrique de Haro Maldonado, la crisis de agua potable que enfrentan. Expone que cada vez son más profundas las extracciones que hacen del acuífero. Y por estas razones, para ellos, el acueducto del Zapotillo a León es una apuesta viable.
Abastecemos a la ciudad a través de pozos profundos. Solo tenemos una presa, la cual pues representa un poco menos del 1% de lo que requiere la ciudad. Entonces, hoy en día para nosotros sigue siendo viable, el proyecto sigue siendo de gran utilidad y lo estamos esperando con ansiedad aquí en la ciudad de León.
Enrique de Haro Maldonado explica que cada año baja el nivel de los pozos en 1.5 metros y esto ha motivado que el servicio de agua llegue a las casas 10 o 12 horas al día. Pese a todo, gracias a programas de cultura del agua, han conseguido reducir el consumo individual a 136 litros por día, mientras que el promedio nacional supera los 200 litros por persona. El director del Zapal desmiente las versiones de que León cuenta con otras fuentes de abasto en lugar de pensar en las aguas del Río Verde desde el Zapotillo, como es la Sierra de Lobos o las presas en el estado.
Nosotros no tenemos otra fuente de abasto. En Guanajuato existe. Mencionaste Sierra de Lobos. La verdad es que Sierra de Lobos está en veda. O sea, nosotros hoy la Conagua la tiene en veda. Nosotros no siquiera podemos correr un estudio ahí porque pues sería desperdiciar el agua. O sea, a lo mejor es una buena cuenca, no lo dudo, pero está en veda. Si nosotros vemos el tema de la presa Solís, pues la verdad es que toda la concesión prácticamente ya está agotada. O sea, no hay volumen de agua que se le pueda otorgar en este caso a León.
Sobre los señalamientos de que el agua que pretenden traer de Jalisco sería para darle sobre todo un uso para las industrias, aclara que la mayor parte de las cuentas son residenciales.
León se ha convertido es una ciudad propiamente zapatera, curtidora, ¿no? Entonces, el sostener la industria, sostener a todos los habitantes que tenemos aquí. La verdad, mira, tenemos 455 mil cuentas. De estas 455 mil, no llegamos ni a 3 mil, que es de industria. Más o menos 22 mil de comercio. O sea, la gran mayoría somos ciudadanos que requerimos este vital líquido.
Enrique de Haro Maldonado menciona que actualmente León consume 85 millones de metros cúbicos anuales y la concesión que le otorgaron es por 119 millones de metros cúbicos, que le permitirían dar respiro a los mantos freáticos y permitir su recarga. Aún así, en caso de que se reanudara la obra del Zapotillo, todavía tendrían que esperar varios años para recibir el agua.
Si hoy en día el presidente de la República diera el banderazo, se resolviera el tema del acueducto y decidieran darle para adelante al tema de la inversión en la presa, se va a llevar más o menos 3 años. 3 años que nosotros vamos incrementando la población y vamos a incrementar nuestro déficit, se nos incrementan los problemas. ¿Qué es lo que necesitamos? Esa diferencia de volumen. ¿Estás de acuerdo que al final nos vamos acercando año con año a ese volumen? Estamos a nada. O sea, hace 20 años a lo mejor sí era un volumen considerable. Hoy en día la verdad es que estamos a nada de alcanzar ese volumen, siendo eficientes. Si fuéramos ineficientes, a lo mejor ya estuviéramos demandándolo.
El director general de Zapal insiste en que la mejor opción es la presa El Zapotillo y con una cortina a 105 metros de altura, porque sostiene que el Río Verde sí tiene el agua suficiente. Sin embargo, reconoce que están en manos de la decisión del presidente López Obrador.
Recordando que el presidente de la República hizo la promesa y dijo que El Zapotillo va para adelante. Solicitó que los dos gobernadores, tanto el de Jalisco como el de Guanajuato, se pusieron de acuerdo, firmaron el acuerdo, se lo entregaron al presidente de la República. En realidad estamos en manos hoy ya del presidente de la República, porque tanto Jalisco como Guanajuato estamos de acuerdo. Tuvimos reuniones en donde el volumen que tiene la cuenca de Río Verde está bien repartida. Y alcanza tanto para Jalisco como para Guanajuato. O sea, Jalisco no estaría poniendo en riesgo ningún volumen para sus ciudadanos.
Y visto a la distancia, después de todo lo que ha sucedido con la empresa española Abengoa, que obtuvo la concesión y después renunció a construir el acueducto, Enrique de Haro Maldonado señala que al principio pareció ser la mejor opción, pero admite que hoy, a juzgar por su abandono del proyecto, ya no lo es.
Yo creo que en su momento, con base a la documentación, al concurso, al proyecto que presentó, pues en ese momento se decidió que era la mejor opción. Hoy en día, bueno, pues estamos vamos más que atorados con este tema. Hoy en día, pues diríamos que no es la mejor opción, porque aventar la obra por un tema, porque se venían dando las liberaciones de los predios, tal así que Guanajuato sí cumplió, está totalmente liberado. Más o menos son 12 kilómetros lo que nosotros tenemos, y ahí fue donde empezaron a instalar toda la tubería. Entonces, por eso digo, yo creo que en su momento sí fue una buena opción, resultó con el tiempo no ser tan buena, ¿no?
6 años después de haber ganado la licitación del acueducto El Zapotillo a León, Guanajuato, la única huella que queda de Abengoa en tierras de Guanajuato son decenas de tuberías empolvadas y olvidadas. Todo el proyecto, y con los recursos recibidos, parecen haber sido enviados por la compañía española, literalmente, por un tubo. Con imágenes de Juan Manuel González, Carlos Martínez Macías, Señal Informativa. Por un tubo, el acueducto de Abengoa.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.